Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisiones en audio del pastor Rick Warren. La pandemia del COVID-19 nos mostró que necesitamos una fe que funcione cuando la vida no lo haga. El pastor Rick nos lleva a través del libro de Santiago en un profundo y práctico estudio de cómo nuestra fe en Dios se debe hacer real a través de nuestra respuesta a las situaciones extremas de la vida. Porque tu fe se revela a través de las cosas que haces. Acompaña al pastor Rick en la segunda parte de la serie del libro de Santiago, Una fe que funciona cuando la vida no. Dios quiere que pongamos nuestra esperanza en Él, independientemente de nuestras circunstancias. Hoy no es el final de la historia. Jesús regresará algún día. Dios puede darte esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Acompaña al pastor Rick en la conclusión del mensaje titulado Una fe que me mantiene con esperanza.
Puede resistir. Hasta puede seguir avanzando en la adversidad. Entonces, ¿qué dice Santiago sobre la esperanza? ¿Cómo sigo teniendo esperanza cuando las noticias no parecen estar mejorando? Pues Santiago nos dice que la esperanza se basa en el conocimiento. ¿Oíste? La esperanza se basa en el conocimiento. Es lo que sabes lo que te da esperanza. Si no sabes lo que Dios ha dicho, vas a perder la esperanza. En todo el libro de Santiago, él nos da 7 razones para tener esperanza en tiempos duros. 7 verdades prometedoras que Dios nos ha dado. Y si las recordamos y las seguimos bien y confiamos en Dios y su palabra, tendremos la esperanza para pasar estos días de la pandemia. Vamos a ver cómo la fe en Dios y en su palabra nos dan esperanza en tiempos difíciles. Como dije, Santiago señala 7 buenas razones que mantienen la esperanza y yo sé que te darán ánimo hoy. Bien, veamos. Primera, 1. Tenemos esperanza porque sabemos que las dificultades no durarán. Hay esperanza porque sabemos que esos tiempos de dificultad son temporales. Ahora, Dios usa esto para darte carácter. Él usa los problemas para hacerte madurar y para hacerte crecer. Esa es la segunda cosa para tener esperanza. Santiago 1, verso 2 al 4 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Ese es el bien que Dios está haciendo en tu vida con lo malo que sucede. Te está ayudando a desarrollar tu paciencia, aguante, fuerza y carácter para lo que sea. Santiago nos da una tercera razón de esperanza, y es esta. Sabemos que irritarse no ayuda. Por eso, Santiago 1, 19 y 20 dice, lentos para enojarse, porque el enojo no deja a la gente vivir con justicia como Dios quiere. ¿Ves este verso? Porque el enojo no deja a la gente vivir con justicia como Dios quiere. Irritarte, enojarte, tú sabes, ser gruñón. No puedes tener esperanza y enojo al mismo tiempo. Ahora, la ira no va a ser lo incontrolable controlable. No enojarte por algo hará lo incontrolable controlable. La esperanza puede darte fuerza para aguantar y manejarlo mejor, pero irritarte nunca va a ayudar. ¿Sabes? Número 4. La fe mantiene la esperanza porque sabemos que al confiar en Dios, le agradamos. ¿Sabías que cuando confiamos en Dios y seguimos esperando en Dios, aunque no podamos ver cómo va a funcionar, como ahora? ¿No podemos ver cómo será el futuro? Cuando confiamos en Dios, ¿eso hace a Dios feliz? Dios sonríe cuando confías en Él. ¿Sabes? Todo padre sabe que el mayor cumplido que su hijo puede hacerle es decir, mamá, papá, confío en ti, confío en ti. Sé que quieres lo mejor para mí. No entiendo a dónde voy con esto, pero creo que eres bueno y cuidarás de mí. Eso es fe y hace sonreír a Dios. A continuación, Santiago nos da otra razón, una quinta. Sabemos, dice Santiago, que Jesús volverá algún día. Sí, esto nos da esperanza. Jesús va a regresar un día. Santiago habla de esto varias veces y se menciona en todas las Escrituras. Quizá no lo sepas, pero la Biblia habla más de la segunda venida que sucederá un día que de la primera venida de Jesús al mundo 2000 años atrás en Navidad. Jesús lo dijo muchas veces. En el capítulo 14, verso 2 y 3, justo antes de regresar al cielo, Jesús dice, voy a prepararles un lugar. ¿Ok? Fue después de la resurrección y dice, me voy a ir a prepararles un lugar. Y después, y si me voy y se los preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así, ustedes estarán donde yo esté. Es una promesa. ¿Y Jesús miente? No, nunca. Por supuesto, habla del cielo. ¿Cuándo va a regresar? No sabemos. Y la Biblia dice que solo Dios lo sabe. Así que no le creas a nadie que te diga saber la fecha. Si te dicen la fecha, sabrás que no es real, pues nadie sabe. Sabemos esto. Cada día nos acercamos al día de su regreso. Y cuando regrese, ¿qué va a hacer Jesús? Corregir lo que está mal. Va a corregir las injusticias. Va a curar enfermedades. Va a juzgar a todos los que lo rechazaron en privado. Y va a premiar a quienes confiamos en él. Santiago dice, cuando te desanimes, cuando ninguno de tus planes salgan bien, y aunque parezca que los malos nos ganan en este mundo, él dice, recuerda. Y en Santiago 5:8, así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca, cualquier momento. Otra razón de esperar. Quiero darte dos razones finales de esperanza. Número 6. Porque sabemos que este no es el final de la historia. Sabemos que lo que sucede hoy no es el final de la historia. Estamos a la mitad de la novela. El capítulo final no ha sucedido aún. Estamos a la mitad de la historia. Y a la mitad de la historia, a menudo se desordena. A menudo es confuso. Es desconcertante. No está claro. Ahora, con la pandemia del COVID-19, todo parece incierto. El trabajo es incierto. La escuela es incierta. La iglesia es incierta. El entretenimiento es incierto. El futuro es incierto. Y todo lo demás es incierto. La gran pregunta que todos quieren responder ahora es, ¿cuándo volverá todo a la normalidad? ¿Y qué tal si nunca pasa? ¿Qué si las cosas nunca vuelven a ser como eran antes de la pandemia? ¿Puedes manejarlo? ¿Qué si vives en un mundo nuevo? ¿Y qué debes hacer si no sabes cómo la historia terminará? La respuesta es simple. Pones tu esperanza en Dios. No la pones en ti mismo, no la pones en tu trabajo, no la pones en la policía, no la pones en los medios, no la pones... ¿No pones tu esperanza en cosas? Pones tu esperanza en Dios, sabiendo que este no es el final de la historia. Él conoce el final. No nos concierne. No sabemos a dónde va el futuro, pero sabemos de quién es el futuro. Santiago nos recuerda acerca de cómo todo se vino abajo en la vida de Job, pero al final de la historia, Dios apareció. Santiago capítulo 5, verso 11, dice así. Pues nosotros consideramos felices a los que soportan con fortaleza el sufrimiento. Ustedes han oído cómo soportó Job sus sufrimientos y saben de qué modo lo trató al fin el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dios hizo eso por Job. ¿Confías en que Él hará eso por ti? Dios se preocupó de cada detalle en la vida de Job y se preocupa por cada detalle en tu vida. Si confías en Él todos los detalles de tu vida, también puedes esperar el final de tu historia sin importar cuánto hayas estropeado la primer parte de tu vida. ¿Lo entiendes? Puedes esperar el final de tu historia sin importar cuánto estropeaste la primera parte de la historia, porque confías en Dios y pones tu esperanza en Él.
Cuando apoyas este ministerio con un donativo financiero, te enviaremos una copia del audio de 6 conferencias de la segunda parte de esta serie llamada Una fe que funciona cuando la vida no. Recibirás el audio completo sin comerciales, descargable en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, podrás compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar la segunda parte de esta serie llamada Una fe que funciona cuando la vida no. Simplemente ve a PastorRick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es PastorRick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo.
¿Y qué debes hacer si no sabes cómo la historia terminará? La respuesta es simple. Pones tu esperanza en Dios. No la pones en ti mismo, no la pones en tu trabajo, no la pones en la policía, no la pones en los medios, no pones tu esperanza en cosas. Pones tu esperanza en Dios, sabiendo que este no es el final de la historia. Él conoce el final. No nos concierne. No sabemos a dónde va el futuro, pero sabemos de quién es el futuro. Santiago nos recuerda acerca de cómo todo se vino abajo en la vida de Job. Pero al final de la historia, Dios apareció. Santiago capítulo 5, verso 11, dice así. Pues nosotros consideramos felices a los que soportan con fortaleza el sufrimiento. Ustedes han oído cómo soportó Job sus sufrimientos y saben de qué modo lo trató al fin el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dios hizo eso por Job. ¿Confías en que Él hará eso por ti? Dios se preocupó de cada detalle en la vida de Job y se preocupa por cada detalle en tu vida. Si confías en Él, todos los detalles de tu vida, también puedes esperar el final de tu historia sin importar cuánto hayas estropeado la primera parte de tu vida. ¿Lo entiendes? Puedes esperar el final de tu historia sin importar cuánto estropeaste la primera parte de la historia, porque confías en Dios y pones tu esperanza en Él. Ok. Repasemos las razones de la esperanza hasta ahora. Nuestra fe en Dios y nuestra fe en su palabra nos mantienen esperanzados a pesar de no saber ni entender todo lo que sucede en esta pandemia u otra cosa. Tenemos esperanza porque, número uno, sabemos que los problemas son temporales. Número dos, sabemos que Dios utiliza todo para nuestro bien, incluso lo malo, lo usa para nuestro bien. Número tres, sabemos que irritarse no ayuda. Número cuatro, sabemos que al confiar en Dios, le agradamos. Número 5, sabemos que Jesús volverá algún día. Y número 6, sabemos que este no es el final de la historia. Por último, Santiago nos da una razón más de esperanza al estar desesperados, y es esta. Es grande, porque sabemos que seremos recompensados un día. Seremos recompensados por Dios un día, en el cielo, en la eternidad. Dios claramente promete una y otra vez en la Biblia que recompensará nuestra fe y nuestra esperanza en Él si confiamos en Él en estos días difíciles. Santiago nos recuerda esto al comienzo de su libro. Santiago 1, verso 12 dice, «Dichoso el que permanece firme durante la prueba, porque cuando la supera, recibe la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman». Esa es la recompensa. Felices los que permanecen fieles en las pruebas. Es una vida y una eternidad que Dios prometió a quienes lo aman. Habla de recompensas eternas en el cielo que disfrutarás por siempre y para siempre. ¿Y sabes qué? Ahora nuestra mente ni siquiera imagina lo que Dios nos reservó. está realmente más allá del entendimiento humano. La Biblia dice que no hay nada en la tierra para comparar el cielo. No podemos entenderlo. Cada descripción del cielo es completamente inadecuada porque es mucho más grande y mejor y más bello de lo que podemos entender con nuestro pequeño cerebro. Permítanme concluir con 3 o 4 versos bíblicos que nos dan una pista sobre cuán asombrosas serán tus recompensas en el cielo. Si pones tu esperanza y tu fe y confías en Dios cuando no puedes ver un camino delante de ti, como ahora, quiero leerte unos versos. 1 Corintios 9:25 dice, «Todos los atletas entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno». Bueno, ¿cuándo obtienes una medalla de oro o de plata o un trofeo? Recuerdo los trofeos chiquitos que obtuve en la liga infantil o de fútbol, o todos los concursos de oratoria de niño en los que estuve. Si le das tiempo suficiente, los trofeos se destrozan, no duran. Antes, en las Olimpiadas daban una corona, una guirnalda hecha con hojas de árbol, y luego esas se morían tan rápido que dejaron de entregar esas guirnaldas. Para ganar un premio que se desvanecerá. A ver, ¿quién recuerda el Mundial de hace 2 años? Exactamente. Nosotros queremos una recompensa que dure para siempre. Otro verso, 1 Pedro 1:6. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Lo que te digo hoy es no te rindas, mira hacia arriba. No te rindas, mira hacia arriba. Tienes que manejar el sufrimiento, pruebas y dolor por un tiempo, pero es solo por un tiempo. Romanos 8:18. Lo que ahora sufrimos no tiene comparación con la gloria que se nos dará después. No hay comparación. El famoso misionero y mártir Jim Elliot, que dio su vida en la Amazonia como discípulo de Cristo, dijo una vez esta frase: no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. ¿Ok? Él dice que es muy importante pensar a largo plazo, pensar en la eternidad. Último. Esta traducción en Romanos 8:18 dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no tiene comparación con la gloria que se nos dará después. Te pregunto, ¿en dónde pones tu esperanza? ¿En dónde la pones? ¿Pones tu esperanza en un líder humano que resolverá tus problemas? ¿Así es? ¿Pones tu esperanza en el hecho de que un futuro cónyuge te hará feliz? ¡Cuidado! ¿Pones tu esperanza en la idea de que algún cambio en las circunstancias de repente te hará muy feliz? No va a pasar. Tu esperanza es solo tan buena como el lugar o cosa donde la pones. Muchos ponen su esperanza en lo equivocado. La única persona que merece toda tu esperanza y fe es Jesucristo. Bien, si no tienes una amistad con Dios como la de Abraham, como la que yo tengo, he sido amigo de Dios por más de 50 años. Hoy puedes comenzar tu amistad con Dios. Y es de la misma forma en la que Abraham lo hizo, poniendo tu fe y esperanza, no en otras cosas, solo en Dios. Me gustaría guiarte en una oración ahora mismo para comenzar esa relación. ¿Inclinarías tu rostro ahora? Y déjame guiarte en una oración simple. Repite conmigo. Dios mío, gracias porque mis problemas son temporales. No se van a quedar. Van a pasar. Gracias, Dios, porque usarás todo lo que suceda en mi vida para mi bien, incluso lo malo. Gracias por usar incluso lo malo para mi bien. Dios mío, ayúdame a recordar que estar irritado no ayuda. No mejora ninguna situación, no controla lo incontrolable. Ayúdame a recordar que al confiar en ti, te agrado. Y ayúdame a recordar que Jesucristo volverá algún día y eso lo cambiará todo. Y luego di esto: gracias, Dios, porque este no es el final de mi historia. Conoces el final y es un buen final. Gracias, Dios. Gracias porque me recompensarás un día por mi fe y mi esperanza en ti. Jesucristo, entra en mi vida. Confío en ti por completo. En el nombre de Jesús. Amén. Ustedes ya me han escuchado hablar de las 3,000 tribus que quedan en el mundo que no son creyentes. No tienen Biblia ni al cuerpo de Cristo. No hay ningún cristiano ni una iglesia en esas tribus. Una de las metas en Esperanza Diaria es llevar las buenas nuevas a estas áreas, para que haya una Biblia, un creyente y se plante una iglesia ahí. Ahora, la forma en la que hacemos esto se llama estrategia del prójimo más cercano. Algunas de estas tribus no te reciben si eres estadounidense, porque eres una nacionalidad distinta. Pero un prójimo cercano, alguien que vive a 30 kilómetros, 80 o 150 kilómetros de distancia, es alguien que puede alcanzar a esas personas. Personas que nosotros no podemos. Así que esta es la estrategia de Esperanza Diaria. Entrenamos pastores y los entrenamos en países por todo el mundo. Hemos entrenado a más de 500,000 de pastores en 164 países. Tenemos una estrategia que lanzamos hace unos años llamada la Estrategia para Todo África. Lo que hacemos es que estamos tomando pastores principales y líderes de iglesias de todas las 56 naciones de África y los hemos estado entrenando en Ruanda para que sepan cómo construir iglesias sanas, que atraigan a las personas, las lleven a madurez, las entrenen en su ministerio y las encaminen hacia su misión de vida. Luego, estamos reuniendo a pastores de Estados Unidos con pastores de África para que juntos desarrollen una estrategia nacional. Ya iniciamos el entrenamiento en 26 naciones de África. Otras 26 naciones empiezan en unos 2 meses y ya tenemos alrededor de 160 pastores de Estados Unidos quienes han comenzado a trabajar con nuestras iglesias en África. Estos pastores se están asociando y tu iglesia puede asociarse también con una o con varias iglesias en África para ayudar a desarrollar una estrategia nacional para la construcción de iglesias sanas que puedan alcanzar a estos grupos de personas que no han sido alcanzadas. Es una gran visión. Es una visión simple, pero es una visión que apoyas cuando das Esperanza Diaria. De manera que cuando das a Esperanza Diaria, no solo estás apoyando las transmisiones aquí. Y recuerda, yo no recibo dinero por hacer esto. Yo sirvo en este ministerio como voluntario. Pero sí, estamos usando tu regalo para compartir las buenas nuevas por el mundo, para entrenar a otros pastores alrededor del mundo. Eres socio en la Gran Comisión en África y en los 7 continentes. Ahora, solo quiero darles las gracias por su apoyo. Muchos de ustedes han sido fieles este último año y son especialmente estos donativos mensuales que nos permiten seguir alcanzando nuevas áreas, nuevas tribus, nuevos países y nuevas visiones. Son estos donativos grandes o pequeños que das de forma regular. Puedes donar en línea también para Esperanza Diaria. Solo entra en la página web pastorrick.com. De nuevo, pastorrick.com. Es muy sencilla y ahí puedes hacer tu donativo. Muchas gracias por tu corazón y por querer alcanzar personas alrededor del mundo. Sé que es el anhelo de mi corazón y del tuyo, y juntos podremos llevar el mensaje de esperanza a todas las personas alrededor del mundo. Dios los bendiga por lo que están haciendo.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.